Los mensajes que llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos. Aprende a detectarlos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en Cope Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. El huevo es protagonista de la actualidad esta semana. Como alimento es fuente de proteínas de alta calidad. Es básico en nuestras casas, es lo mínimo que podemos tener en el frigorífico. Pero hemos notado cómo el precio sube y sube. Nunca como ahora habíamos visto estos precios, una docena de huevos a 4 euros. La huevería Tomás y Lucy lleva más de 40 años surtiendo de huevos a los clientes en el mercado de la Ribera en Bilbao. Es la última huevería que queda abierta en la capital y no es la primera vez que vamos para hablar con Cherra, el hijo de los fundadores, al frente de este negocio especializado. Eguerdión, Cherra, ¿cómo estás?
Eguerdión, bien, aquí estamos, dando el callo.
Despachando y vendiendo. Bueno, nos vamos a poner delante de tu mostrador. Comparamos y efectivamente, ¿cuánto han subido los huevos de diferentes categorías por poner un plazo en un año, Cherra?
Pues en un año aproximadamente alrededor de un euro, más o menos, algunos tamaños más, otros menos, pero sí.
Bueno, un euro que sí. En lo que valían los huevos supone más de un 50%, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, ha sido una subida bastante bastante elevada, sí, la verdad que... Pero bueno, a ver, como yo siempre digo, es el alimento más natural que hay, la mejor proteína que existe en el mundo y, bueno, la verdad que la gente ahora mismo, pues, es un alimento que está de moda, la gente lo consume mucho, se ha disparado su consumo...
Y se ha disparado su precio...
Y se ha disparado el precio, efectivamente.
Por ejemplo, ahora mismo, yo te pido, dame una docena de huevos de las categorías básicas, ¿no? La M, la L, ¿a cómo están?
Pues mira, nosotros tenemos la M a 3,10, la docena, y la L a 3,25. Uh-huh. Pues bueno, te podría decir que pues tengo unas fotos guardadas del año 2018-19.
Sí.
Estaba pues a 1,45 y a 1,65.
Pues
para
ahí.
Que veáis un poquito
el doble exactamente.
La diferencia de sí, eso es.
¿Y los camperos que son los más caros?
Y los camperos pues han subido un poco más, pues los camperos los tenemos a 3,89 la docena.
Sí.
Y luego tenemos un poquito más grandes a 4,45 y 4,55.
Parece increíble.
Lo que pasa es que bueno, pues nosotros siempre nosotros vendemos por cartones de 30, siempre hacemos un poquito más económico.
Oye, de
pues
todas...
Para que la gente, bueno, claro. Pues para que lo vea un poquito más, más económico.
Aunque sí. Ha subido los huevos, indudablemente, lo estamos viendo, ¿tú piensas que todavía sigue siendo un alimento barato, no?
Bueno, que la gente no piense que o sea, yo pienso que sí, que sigue siendo un alimento
por lo que aporta,
barato.
Me refiero.
Eso es, efectivamente. Quizás hace unos años estaba demasiado, su precio demasiado bajo. Yo creo que está en un precio, hombre, es el doble, pero yo pienso que para el alimento que es, pues bueno, ojalá estaría más barato, pero bueno, y esperemos que
no siga subiendo,
pero bueno,
¿o qué?
Pero yo tengo dudas.
¿Tú crees que sí, que puede que siga subiendo?
Sí, es que de un par de años de esta parte el consumo se ha disparado un 30%. Uh-huh. Y luego pues ahora ahora llegan las épocas navideñas y la industria, digamos, que es la que hace el huevo líquido y los pasteles, los turrones y esto,
claro.
Pues al final se consume mucho huevo, uh-huh. Se consume mucho más huevo, entonces claro, esto es la ley de la oferta y la demanda, si no hay mucho y se dispara el consumo, pues
el precio sube. Ya. Además de esta cuestión, Cherra, se está hablando, estamos oyendo todos los días hablar de la gripe aviar. ¿Esto también explica ese incremento de los precios? ¿Qué es lo que está pasando exactamente?
Sí, pues sí. A ver, no cabe duda de que ahora mismo pues las gallinas camperas y las gallinas del número dos, digamos, las que se dan al suelo, pues bueno, pues son un poquito más propensas a este tipo de enfermedades. Pero bueno, es una cosa que en el País Vasco está súper controlado, no tenemos ningún tipo de problema. Sí que es cierto que hay algunos focos, pero bueno, eso está completamente controlado por Sanidad. Pero bueno, no cabe duda de que efectivamente, si el consumo está disparado y hay que apartar a gallinas, pues eso al final también encarece el producto.
Ya tenemos dos elementos.
Sí.
La ley de la oferta a la demanda, hay más demanda que oferta. El efecto de la gripe aviar, aunque está controlado, al menos aquí entre nosotros. Y déjame que te pregunte por esa dicotomía, por esas gallinas sueltas o en jaula.
Pues bueno, pues toda la vida la gallina está en la jaula y bueno, pues ahora sí que es cierto que bueno, pues por el tema de maltrato animal, se han hecho ciertas modificaciones en las granjas y bueno, pues la gente tiene que entender que queremos que la gallina esté suelta, que la gallina esté mejor tratada, pero eso también supone que esa gallina, su producción va a ser menor. Entre un 15 y un 20%, es decir, esas gallinas ponen menos,
Que las
son
que
menos
están en,
ponedoras.
claro, que las que están
Claro,
en jaula.
eso también es otro factor también que también influye, por aparte de las exportaciones, claro.
Que
No, no
se
cabe duda de
exportan,
que
claro.
Europa paga más por los huevos que. Entonces, pues bueno.
Que nosotros. Entonces hay productores que directamente se dedican su producción a la exportación, ¿me quieres
Sí.
decir, Cherra? Sí.
Sí, no todo, pero parte, pues también es un factor que influye, sí.
Oye, y otra cuestión, ¿hay menos granjas? ¿Han desaparecido algunas granjas o cuál es
Pues
el número?
mira,
¿Cómo estamos?
sí, antes había muchísimas granjas en España, muchas, no te podría decir el número exacto, pero había muchas granjas y ahora pues como todo, como lo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos, pues los negocios, pues por la carestía de la vida, porque la siguiente generación no quiere hacerse cargo del negocio, por el encarecimiento del producto, por las nuevas normativas, ha habido granjas pues que han llegado a su cierre y eso también, pues efectivamente, pues es otro factor también que bueno, pues que influye también en el precio. Sí, es decir, antes, pues no sé decirte, si antes habría, pues en España, pues 3.000, 4.000 granjas, pues han ido cerrando y no se han ido reponiendo. Ahora quizás está las gallinas más concentrada en menos manos, digamos.
Sí. Oye, y lo que también van desapareciendo son establecimientos como el tuyo, como hueverías. Hemos dicho que tú eres la última de Bilbao. ¿Tú tienes relevo?
Pues bueno. La verdad que yo tengo una hija y bueno, está haciendo su carrera de veterinaria y
Bueno.
bueno, pues a mí no me importaría. A mí siempre me ha gustado mucho mi negocio, me ha gustado mucho lo que hago y ahí lo tiene, si lo quiere. Ciertamente, ser autónomo ahora, pues bueno, está bastante complicado. Pero bueno, a mí me gusta lo que hago.
A ti te gusta lo que haces y a tu hija veremos lo que descubre y por dónde se inclina.
Efectivamente.
Pues Cherra, al frente de la huevería Tomás y Lucy, más de 40 años detrás de ese mostrador, sirviendo a los clientes del mercado de la Ribera de Bilbao. Mil gracias y que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco, agur.
Venga, agur, agur.
Pues así están las cosas, como te hemos contado, y seguro que lo estás notando en tu día a día cuando te acerques a hacer la compra. Nos acercamos, pero a la hora, a las señales horarias de las 12:30, eso significa que la radio sigue. Te vas a quedar con Herrera en COPE y, si lo prefieres, con nosotros en COPE más.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Y aquí en COPE Más, de lo que te hablamos a continuación es de la actualidad del deporte. Intensa jornada, la que vivimos ayer en baloncesto y balonmano, con cara y cruz para Bilbao y para Baskonia respectivamente en Europa. Y lo mismo sucedió con el Veravera y el Bidasoa. En fútbol, pues ya lo sabes que habrá derbi vasco en la Copa, a la vez Portugalete, mientras que Real y Eibar tendrán desplazamientos largos. En el mundo de la pelota, esta mañana han elegido el material los protagonistas de la final del 4:30 de este próximo domingo en Bilbao. Y con todo ello, con este totum revolutum que hemos hecho, Mauri Diáquez, eguerdión.
Que no es poco, Susana, eguerdión, efectivamente, porque ayer, como bien has dicho, tuvimos una tarde muy agitada, pues mirando qué hacía el Bidasoa, qué hacía el Vasco, que hacía el Veravera, pues en los resultados del Bilbao Basket. Bueno, pues como has dicho tú, cara y cruz, porque bueno, Baskonia otra vez mal en la Euroliga, cortó esa buena racha que llevaba en esta competición. Y en fútbol, pues ayer, Susana, al cierre de este espacio, recuerda que a la una se producía el sorteo de Copa del Rey, con esa proximidad geográfica muy sui generis, porque ahora se ha dividido en norte y sur, y por tanto, pues decir que es por proximidad geográfica y ver un Pontevedra Eibar o un Reus Real Sociedad, evidente, esto de proximidad geográfica tiene poco. Donde sí va a haber mucha proximidad es en el derbi vasco de la Copa del Rey, porque se enfrentarán Alavés y Portugalete. Pero primero vamos con la actualidad del Atleti.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues el Atleti está muy tranquilito, no está en la Copa del Rey, con aquello de que es equipo europeo, con aquello de que es equipo Champions, con aquello de que está en otras lides de mayor enjundia. ¿O no, José Ángel Peña de Guardión?
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? Sí, vuelta al trabajo esta mañana en Lezama, en una semana tranquila que ha de servir para que los hombres con problemas físicos vayan avanzando en sus procesos de recuperación. En el caso de Nico Williams, buenas noticias. Esa pubalgia que viene arrastrando, por ejemplo, hoy le ha permitido trabajar con aparente normalidad junto al grupo. A otros de los futbolistas a los que Ernesto Valverde espera tras el parón son Iñaki Williams y Sancet. Veremos a ver cómo están y si llegan, por ejemplo, para enfrentarse al FC Barcelona, que va a dar inicio ese partido a una semana con tres choques, los tres lejos de San Mamés. Al duelo ante el conjunto de la ciudad condal le seguirá el desplazamiento de Champions a Praga y después una salida liguera para visitar al Levante. Todo ello antes de meterse en una frenética primera semana de diciembre con las visitas del Real Madrid, Atlético Madrid y Paris Saint-Germain. Pero bueno, hay que ir poco a poco caminando y lo importante es ir recuperando, en este caso, mimbres para con el mayor posible número de futbolistas para ese Tour de Force en el que se va a convertir la recta final de este año. En sintonía de Deportes COPE Bilbao hemos tenido la oportunidad de hablar con Andoni Ayarza, el que fuera adjunto a la dirección deportiva del Athletic durante el mandato de Aitor Elizegui, que manda un mensaje a aquellos que ven el panorama en torno al Athletic un poco gris. En su opinión, hay que analizar todo con más memoria.
Yo creo que hay que tener un poquito memoria, ¿no? Y saber de dónde viene este club. Estamos disputando la Liga de Campeones. Es cierto que nos gustaría haber ganado todos los partidos que hemos disputado, pero yo creo que la mirada la tenemos que tener un poquito más larga, ¿no? Y saber dónde estamos ahora y de dónde venimos, ¿no? De haber ganado también una Copa del Rey, de haber sacado la gabarra. Entonces yo creo que todo eso forma parte del presente, ¿no? Del presente, y que tenemos que seguir disfrutando de eso también. Dices, ¿ha bajado un poquito el nivel equipo? Pues sí, es cierto, ¿no? Es muy difícil mantener ese nivel competitivo para un equipo que, lógicamente, también acusa cuando faltan determinados jugadores.
Evidentemente, en el entrenamiento de hoy no han estado los internacionales citados por Luis de la Fuente, Unai Simón, Vivian y Laporte. Y en cuanto a los internacionales vascos, decir que Urco Iceta se suma a la convocatoria de Iagoba Arrasate para el partido del próximo sábado con Palestina.
Gracias, José. La actualidad pura y dura del Atleti. Ahora volvemos con más Atleti, porque claro, el Portugalete ayer tuvo el gordo de la lotería con ese enfrentamiento con el Deportivo Alavés. Pero primero cerramos el patrocinador.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Bueno, pues seguimos contigo, José, porque ayer, como hemos comentado al cierre de este espacio, sorteo de Copa Portugalete Alavés, derbi vasco en la Copa, José.
Esa próxima visita del Deportivo Alavés a la Florida será la quinta ocasión en la que un equipo de primera se mida al Porto en la competición del caos. Se trata de un emparejamiento bien recibido en Portugalete. Se deseaba un emparejamiento ante un equipo cercano al poder ser un derbi y además no se descarta para nada realizar la machada pese a ese precedente del 0-7 que le endosó el glorioso al Guecho. Pero sobre todo, como dice el director deportivo de la escuadra Fabril, ellos lo que quieren es no tener que jugar el miércoles 3 de diciembre coincidiendo con el Athletic Real Madrid de Liga. Creen que con el Alavés pueden tener más posibilidades de esquivar esa fecha.
Nos ha dado un poco igual el rival, para nosotros es importante, lo más importante de todo es intentar no jugar el miércoles, que es al final el juega el Atlético contra el Real Madrid y bueno, y parece ser que con el Alavés creo que lo podemos evitar. Y bueno, con confianza y bueno, pues también nos da fuerza un poco lo que vivimos el día del Valladolid.
El Porto es el actual líder del Grupo 4 de Tercera Federación y tiene por delante dos jornadas de Liga para afianzar esa posición antes de recibir al Alavés.
Bueno, pues luego hablamos con Arrillaga para que nos diga cuál es su visión de ese Portugalete Alavés, ojo al mata gigante Portugalete, porque se empieza en racha en la Copa y no se para. Peña, aprovecho tu presencia en el espacio ya para cerrar contigo hablando de ese gran triunfo de Bilbao Basket sobre el Breno, 115-100, Peña, vaya marcador.
Guarismos propios de la NBA, Mauri, para este partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, de la primera fase de grupos de la FIBA Europe Cup, protagonizado por el Bilbao Basket y por el Breno Checo. Los hombres de negro cumplieron con los pronósticos, aunque no con la holgura que lo hicieron en el partido de la primera vuelta disputado en la República Checa. Ayer el partido fue algo más igualado y lo que está claro es que este Bilbao Basket apuesta por correr y apuesta porque los puntos se le caigan de los bolsillos, algo que reconoce su coach Jaume Ponsarnau.
Hemos apostado por intentar jugar, aparte de para tener jugadores para poder hacerlo, también intentar jugar un poquito más rápido, aumentar el número de posesiones. Para eso le hemos dado importancia al rebote. Hoy no hemos estado del todo bien, pero los otros días también, ¿no? Y eso es un factor muy importante para tener el ritmo. Nosotros cuando hay un tiro lo queremos tomar. Y no esperamos a si hay uno mejor o no.
En ese festival anotador destacó Jaworski con 29 puntos por los hombres de negro, que ahora deben de centrar su tiro en una nueva jornada de la Liga Endesa, una vez tienen en el bolsillo la clasificación virtual para la siguiente fase de la FIBA Eurocup.
Gracias, José. Nos vamos a la Capi, nos vamos a Vitoria. Lo que les comentaba, vamos a ver cuál es la valoración del Deportivo Alavés de este partido contra el Matagigantes Portugalete. Arri, Eguerdion.
Hola, Mauri. Pues muy bien. O sea, era el equipo de inferior categoría que le podía tocar. Es un desplazamiento muy cortito. Va a tener a sus aficionados también a su lado. Y encima juegan en césped de hierba natural.
Eso
así
es.
Que, bueno, pues lo tiene todo el partido. Ahora luego hay que ganarlo y hay que pasar la eliminatoria. Y eso es lo que se le va a exigir al Deportivo Alavés, lo que va a exigir el Chacho Cubeta a sus pupilos, ¿no? Pero bueno, ahí está ese emparejamiento que viene bien también para darle salida a más jugadores y a más hombres, aunque yo creo que quizá para el siguiente partido importante, el del este domingo, ¿no? El del siguiente frente al Celta de Vigo, yo creo que va a cambiar la alineación. No sé si hará como Tosak Mauri, que al principio los cambias todos cuando pierdes, ¿no? Y cuando llega el día del partido.
Mismos cabrones.
Exactamente, pero seguro que algún retoque va a haber. Primero, porque recupera a Lucas Boye para el partido y segundo porque, bueno, quizá gente como Pablo Ibáñez, que ha perdido protagonismo, o Uridi, puedan tenerlo de nuevo en Mendizorroza en ese partido en el que de momento queda mucho tiempo. El equipo sigue entrenando, de mañana hasta el viernes tendrá el fin de semana de descanso.
Bueno, Robert, y lo que más te gusta a ti, que es la canastita, Pues con lo bien que íbamos en la Euroliga, pinchazo, fue en Sofía, en Bulgaria el partido, ¿no?
Eso es, allí en el Sofía Arena, en contra el Hapoel, que bueno, pues era cuarto clasificado, pero era colíder porque tenía las mismas victorias que los tres que le precedían en la tabla clasificatoria, y demostró ayer, no de principio, quizá más allá del primer cuarto, que es mejor equipo, está mejor hecho, tiene jugadores más altos, más buenos y más fuertes. Y Baskonia poco pudo hacer. También es bien cierto que a Baskonia le faltó energía, le faltó defensa, le faltó acierto, le faltaron muchísimas cosas, demasiadas quizás, y de nuevo pues se llevó un carro de puntos. Hablaba de Bilbao Basket, ¿no? José Ángel Peña de marcador NBA, pues aquí le endosaron 114 puntazos el equipo del Hapoel, con lo que Galbiati evidentemente
cabreado, ¿no?
Comprenderá,
cabreado,
estar enfadado, claro. Estoy enfadado ya desde el descanso porque creo realmente que podemos competir. Hapoel es un equipo increíble, pero cuando jugamos a lo nuestro y con nuestro estilo de menos 14, pasamos a menos 5. Ellos piden un tiempo muerto, tenemos dos ataques malos y volvemos a no defender. Necesitamos a todos los jugadores cada noche que pisamos la pista, necesitamos a todo el mundo. El equipo muestra dos caras, en el Buesa y fuera de casa. No sé si es más un tema de mentalidad o si es esa primera victoria la que debe de romper el hielo. Es muy fácil jugar para nosotros en el Buesa, con nuestra afición que ayuda muchísimo, pero fuera, sí, estoy enfadado. I'm a little bit
mad now. Y no era para menos, Robert. Cerramos ya con la agenda del Baskonia, que me imagino que no parará, ¿no?
Mañana claro. En Belgrado contra Maccabi.
Esta vez Maccabi.
Maccabi de Tel Aviv, a ver si a la 14ª es la vencida y puede vencer fuera de casa.
Bueno, pues nada, Robert, estaremos puntualmente encima de ese partido. Un abrazo.
Adiós.
Volvemos al fútbol, como les decía, en Copa del Rey. Reus Real Sociedad, Reus Real Sociedad. Tampoco podemos decir que sea un desplazamiento muy, muy largo, pero digamos que tiene su aquel ir hasta Reus, que por cierto tiene aeropuerto Reus. Escuchamos precisamente al entrenador del Reus, Marc Carrasco, en un catalán que prácticamente es español. Escuchamos.
I la Real Societat és un grandíssim equip, un dels millors de la Lliga Espanyola, amb una gran identitat pròpia com és la seva cantera, que la tenen a segona divisió. Per tant, tot el que ens ha passat avui és positiu, és atractiu, crec que és un premi a la ciutat i al treball d'aquests últims anys. No fa tant estàvem per camps de regional, fa 5 anys no teníem equip. Avui viurem la visita per primera vegada d'un històric a l'estadi i crec que ho hem de disfrutar tots junts, de celebrar-ho. I òbviament el que ve em coneix sap que per mi el més important avui és centrar-me en el partit de l'Eivissa, però quan arribi aquesta cita doncs intentarem que sigui una gran nit a l'estadi on la gent pugui sentir-se ben orgullosa del seu equip.
Bueno, pues Marc Carrasco, el entrenador del Reus. Recordemos que la Real Sociedad pues solventó el partido en la primera eliminatoria de manera bastante cómoda porque era un equipo de preferente, el Negreira, pero ojo que Reus ya es segunda federación. Por cierto, hay que recordar que se celebró en Anoeta uno de los actos que más gusta a la Real Sociedad, esa entrega a los socios que llevan 50 años de socio de manera ininterrumpida. También había socios, como un par de amigos míos, que llevaban 53, pero por H o por B, por temas administrativos, pues no habían podido ir en las fechas correspondientes a los 50 puntuales y redondos, y también estaban recogiendo esas insignias de impuestas por Joaquín Aperribay en la solapa, que desde luego es un acto muy emotivo. Insisto siempre, qué mérito tienen estos socios de más de 50 años, o sea, 50 años de manera ininterrumpida. Y nos queda por saber la reacción en Eibar, Óscar y medio, a ese Pontevedra Eibar, Eguerdión, maestro.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al Eibar le ha caído en suerte en el torneo copero el Pontevedra, un club que compite en la Primera Federación y un club conocido por los técnicos de la Sociedad Deportiva Eibar porque el Pontevedra compite en el grupo A de esta Primera Federación donde hay otros clubes vascos como el Barakaldo Bilbao Athletic o Arenas de Getxo, por ejemplo, ¿no? Hay aspectos lógicamente positivos en este sorteo para Eibar. El principal es que se trata de un rival de inferior categoría y, lógicamente, sobre el papel el Eibar es favorito. En el aspecto negativo, pues que no se va a jugar en Ipurúa ante su afición y que el viaje a Pontevedra es relativamente largo, ¿no? Por otro lado, esta eliminatoria cobra una especial relevancia ya que es prácticamente seguro que el equipo que siga adelante en esta eliminatoria podrá enfrentarse a un equipo ya de primera división.
Pontevedra Eibar, mítico campo, el de pasarón, no pasarán, aquella famosa frase de aquel Pontevedra fortísimo que llegó a jugar en Primera División. Pelota, elección de material esta mañana en Bilbao para la final del 4:30 entre Pello Echeverría y Zabala. Es un partido que está muy, muy decantado a favor de Pello Echeverría, pero en cualquier caso escuchamos al riojano Javi Zabala, que estaba emocionado por jugar esta final.
Es muy duro, ¿no?, el recorrido aquí, por eso ahora estoy bastante emocionado y bueno, hemos peleado mucho este último mes, estuvo 4:30 y bueno, llevamos haciendo un verano bastante completo donde me encuentro muy bien en el 4:30 y bueno, luego es difícil hacerlo en la cancha y bueno, ha salido, así que contento con estar en la final. Sí, es emocionante, ¿no?, jugar frontón a tope y bueno, es difícil llegar a una final y vamos a por la chapela, cueste lo que cueste y bueno, no sé ni qué decirte.
Emocionado, como no podía ser de otra manera, cuando le ganó 22-6 a Ezcurdia el pelotari riojano. Y balonmano, por último, Susana, ya te he comentado, cara y cruz, Vera Vera sigue intratable, líder en la Liga de Chicas, Betionac de Pamplona 27, Vera Vera 30, pero derrota del Bidasoa en la Eurocup en la localidad francesa de Saint-Raphaël, 35-32. Este es el entrenador del Bidasoa, Alex Mozas.
No hay que buscar excusas, poner en valor el trabajo de los jugadores para remontar esos 6 goles, ponernos a 2, intentar ahí. El objetivo del partido sin duda era ganar, pero el objetivo secundario, si no se podía ganar, era llegar vivos a Hortaleku. Y yo creo que esta diferencia de 3 goles nos hace llegar vivos, con opciones. Creo que podemos aprender mucho de este partido todos. Y en casa, con nuestra gente, sin un viaje de por medio, con otro contexto, yo creo que les podemos competir y darle la vuelta hasta el eliminatorio.
Bueno, pues se decidirá el pase de Bidasoa en ese partido en Hortaleku contra los franceses del San Rafael. Hay que ganar por más de 3 goles. Aquí lo dejamos, Susana. Como verás, no hay liga en Primera División, pero hay un montón de cosas.
Ya lo creo. Os escuchamos. Gracias, Mauri. Hasta mañana.
Agur, hasta mañana.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues es increíble, pero 24 grados marcan ahora mismo los termómetros en Bilbao y estamos a 12 de noviembre. Donde estamos ya es en Euskalmet, Eguzkiñi Iturriz, eguerdion. ¿Esta situación tan anormal va a continuar o qué previsiones manejáis desde ahí?
Sí, durante las próximas horas y mañana el viento de componente sur seguirá soplando con fuerza, por tanto seguiremos con temperaturas altas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde, como decías, pues las máximas se situarán cerca de los 25 grados. Eso sí, precaución con el viento, porque tanto hoy como mañana en las zonas expuestas las rachas pueden superar los 100 kilómetros hora. Y mañana, pues en zonas no expuestas de Guipúzcoa por la mañana y luego por la noche en Guipúzcoa y Álava, las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Por tanto, precaución con el viento, pero por lo demás seguimos en la misma línea. Mañana quizás tengamos algo más de nubosidad. No se puede descartar que se puedan escapar algunas gotas, pero en general tiempo seco.
Gracias, Agusquiña. Hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Y ese mismo viento al que hacía alusión Eguzkiñi desde Euskalmet es el que nos pide la Ertzaintza que tengamos en cuenta a la hora de ponernos en carretera. No hay ahora mismo incidencias en estos momentos, tampoco ningún accidente en nuestras vías, pero sí nos recomienda muchísima precaución por la presencia de rachas fuertes, sobre todo en zonas altas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa, ¿es verdad? Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Buscas una oportunidad laboral, un primer trabajo quizá, un cambio? ¿O estás estudiando automoción o quizás el sector donde has desarrollado tu vida profesional? Bueno, pues este campo de actividad representa en Euskadi alrededor del 9% de nuestra industria y hay unas 40.000 personas empleadas en él. Hay aproximadamente 30.000 en fabricación de componentes y 11.000 en venta y reparación de vehículos. Además, más de 300 empresas operan en el sector de componentes y sistemas automotrices en Euskadi, muchas de ellas con orientación a la exportación. Y hay, por lo tanto, buenas oportunidades de empleo. ACICAE, el clúster de la automoción en Euskadi, con la colaboración del Centro de Inteligencia y Automoción, así como de la Diputación Foral de Vizcaya, organizan eventos como el Automotive Job and Talent Day, una feria de empleo específica para este sector, un punto de referencia para conocer las empresas y las oportunidades laborales que ofrecen. La cita pues va a tener lugar este viernes en Amorebieta Etxano y de ella nos va a hablar Gonzalo Garrido, que es responsable de comunicación de ACICAE. Hola, Gonzalo, ¿qué tal, Eguerdión?
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Por qué organizáis desde el clúster esta jornada? ¿Por qué en este momento?
Bueno, es una jornada ya tradicional. Sí. Llevamos 6 años organizando. Lo que queremos es acercar un poco la realidad de la empresa, que es muy variada. Tenemos, como has comentado muy bien, 300 empresas de componentes de automoción en Euskadi, a personas que quieran entrar en el sector de automoción, quieran desarrollar su carrera profesional en el mundo de la automoción, o bien quieran cambiar, porque están en empresas y quieren cambiar, quieren buscar otro tipo de actividades o de organizaciones, y por último, gente que pueda estar en el paro y que vea que es una oportunidad para volver a entrar en el mundo laboral y además en un mundo que es el de automoción, que es bastante bastante bueno a nivel de puestos de trabajo, de tipo de trabajo, etcétera.
¿Cuántas empresas participan en la feria de este año?
Pues estamos llegando a 30 empresas, es el año más alto, año récord, lo cual indica que a pesar de que la situación del sector no es la mejor por todo lo que oímos de cambios, de tema de aranceles, de tema de chips, etcétera, etcétera, es verdad que la empresa sigue buscando talento, sigue buscando profesionales y bueno, pues es una gran oportunidad para todo aquel, como ha dicho, que quiera entrar o que quiera cambiar o que esté fuera y que quiera entrar de nuevo.
En concreto, Gonzalo, ¿qué tipo de profesionales están buscando las empresas que participan en la feria?
Pues lo bueno del sector de automoción es que tiene una gran variedad de necesidades, desde aspectos de gestión, gente que pueda gestionar empresas, sí, mundo financiero, mundo de la calidad, mundo de la logística, etcétera. O sea, hay una gran amplia cantidad de trabajos en esas áreas. Aspectos más técnicos, ¿no? Al final el coche conlleva o las fábricas conllevan a muchos técnicos. Estamos viendo que hay mucha necesidad de ingenieros mecánicos, ingenieros ingenieros como mecatrónica, ingenieros industriales, de organización, bueno, todo tipo de ingenierías, pero no solamente ingenierías, sino también muchos trabajos técnicos. Hay muchos necesidad de operarios en diferentes áreas del mundo industrial. Hay aspectos ya más, quizá más sofisticados, como gente que trabaja en baterías, en todos los aspectos químicos de la batería, etcétera. Bueno, yo creo que la oferta es muy amplia, muy buena, puestos muy muy atractivos, y además las empresas que lo están ofreciendo son empresas que son realmente, hay multinacionales extranjeras, multinacionales vascas, cooperativas, empresas familiares, más pequeñas, pymes, bueno, muy muy variado y muy rico, la verdad.
¿Qué puede esperar el visitante que se acerque este viernes a la feria? Es decir, ¿cómo está organizada la jornada? Cuéntanos, porque creo que hay charlas, hay talleres.
Sí, digamos que es un espacio, bueno, primero que la hice es súper bonito, que yo invito a todo el mundo a venir a verlo, a conocerlo, ¿sí? Es espectacular, es impactante, es nuestro Guggenheim en el sector de automoción. Hay un gran atrio donde están puestos unos stands para las empresas, todo muy sobrio, muy muy ajustado, y van a estar ahí con sus ofertas, pues hablando con el público, hablando con la gente, recibiendo currículums, aconsejando, etcétera. Después estas mismas empresas en otra zona, pero junto al atrio, van a hacer pequeñas intervenciones de unos 10 minutos explicando qué es la empresa, porque muchas veces las personas que vienen no conocen demasiado a las empresas, y también cuál es su política que están teniendo en temas de recursos humanos. Es decir, lo que estamos queriendo es que la gente que se acerque aquí no solamente vea un poco lo que hay, sino que entienda hacia dónde va el sector, porque si se tiene que formar o tiene que buscar nuevas posibilidades para que acierte en el tipo de demanda que hay actualmente y sobre todo en el futuro, porque está cambiando mucho el sector. Uh-huh. Entonces es importante que aprendan, que lo vean y que después ellos tomen las decisiones oportunas.
¿Y hacia dónde va ese sector? Porque tú lo mencionabas antes también, estamos en un momento actual de mucha indefinición, con muchas quizá amenazas o dudas, que estamos en una etapa de expansión, de reinvención.
Yo creo que de reinvención. Tenemos varios retos importantes. Uno es la transición hacia el mundo de la electrificación del vehículo, y además no solamente el coche electrificado, los coches híbridos, los coches eléctricos, sino también los coches conectados. Cada vez hay más software, más electrónica dentro del coche, y es verdad que cada vez hay menos mecánica, que quizá era la claro, digamos, la fortaleza nuestra en el pasado. Por eso digo que hay que buscar las nuevas líneas de necesidad profesional, porque ahí va a haber más trabajo, va a ser más rápida la incorporación y hay grandes oportunidades. Entonces yo te diría que electrónica, software y electrificación son tres grandes áreas que ahora mismo estamos buscando profesionales casi todas las empresas.
¿Y tenemos suficientes profesionales con lo que tenemos aquí en Euskadi o no llegamos?
No, tenemos, la verdad es que tenemos mucha suerte, tenemos grandes ingenierías, tenemos un ecosistema educativo potente. Es verdad que tenemos todavía que avanzar más, porque el mundo avanza muy rápido y quizá a veces la universidad no va tan rápido al ritmo, pero no nos podemos quejar. El número de ingenierías, de carreras técnicas, de unos centros de formación profesional muy potentes, además una mentalidad de que la industria es importante para nuestro país y que queremos seguir cuidándola y mejorándola. Sí. O sea que yo creo que sí, que tenemos esa realidad. Es verdad que la población demográfica está bajando, al final no está habiendo tantos futuros profesionales, y por eso también estamos atrayendo profesionales de otras zonas como México o la India o lo que sea, porque vamos a necesitarlos, pero no porque no los tengamos, sino porque no tenemos masa crítica suficiente para cubrir todas las necesidades en los próximos años.
Una última cuestión te planteo, Gonzalo. ¿Cómo ves ese futuro inmediato del sector en Euskadi? ¿Somos competitivos ante esos retos que señalabas de la electrificación, la digitalización?
Sí, somos bastante, digamos que tenemos unos niveles de gestión, tenemos grandes gestores en las empresas, tenemos equipos muy cualificados y tenemos un conocimiento, una expertise a todos los niveles, desde gente de planta a gente ya de gestión arriba, muy bueno. O sea que realmente no estamos mal. y seguimos apostando, seguimos trabajando, nos hemos ido al extranjero, tenemos un montón de plantas fuera de Euskadi donde crece el mercado, ¿no? Tenemos plantas en México, Brasil, China, India, pues donde está creciendo el mercado, ¿no? Pero es cierto que tenemos que correr, es que está todo el mundo corriendo. El problema ya no es que tú seas bueno, sino que los demás también son buenos, y en el mundo globalizado pues todo el mundo corre. Esto es como el fútbol, ¿no? Al final tienes equipos que son súper jugadores y otros que no son tanto, pero tienes que correr y te van a exigir lo mismo. Entonces, posicionados estamos bien, pero tenemos que correr para no quedarnos descolgados, sobre todo en ciertas materias, como he comentado, o en ciertas tendencias que están ahí. Ahora mismo la inteligencia artificial puede ser una de ellas,
Gonzalo,
y hay que estar.
Gonzalo, llegamos casi a la una de la tarde. Te lo agradezco muchísimo. Que vaya bien la feria de este viernes.
Muchas gracias. Adiós.